En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, consejos de eficiencia energética. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 28 de noviembre aquí en nuestro, con nuestro panel. Aquí vamos a iniciar nuestra conversación. Está con nosotros Victoria Bumón de Salud Libre aquí en el estudio. Y vuelve el hijo pródigo, ¿no? Se nos había perdido. Anda famosillo el diputado Gustavo Benavente, ¿no? Que ya lo vemos en la televisión, lo vemos siguiendo todas las causas. Pero también se ha dado tiempo para volver aquí a directo acá. Yo pensé que era por el fútbol, pero no, porque ya terminó el campeonato, así que me imagino que ya el fútbol no es un impedimento. Bienvenido, Gustavo Benavente.
Muy bien, muchas gracias Gonzalo, Victoria, ¿cómo están todos? Y bueno, ya va a volver ya el único tetracampeón del fútbol chileno a estar en lo más alto.
Ya, pero ve que siempre la deja votando, está claro que no es el único tetracampeón, uno primero.
Sí, de torneo largo, ya.
Está bien, póngale los dos asteriscos como quiera. Pero bueno, hay temas más importantes en nuestro país. Sí, hay temas, bueno, lo comentábamos con Victoria antes de entrar al programa, ¿no? ¿Cómo nos hemos transformado todo aspecto en derecho penal, ¿no? Porque la política ha girado hacia allá, lamentablemente, ¿no? Ha girado hacia el derecho penal y en donde sí generó muchas esquirlas, ¿no? Fue la desastrosa vocería de la ministra Vallejo, ¿no? A propósito del nuevo caso denuncia contra el presidente de la República. Y digo desastrosa la vocería porque es el análisis que hace la propia Moneda respecto a la vocería. No es que lo esté haciendo la oposición, no, es lo que hace la propia Moneda. Tan así que no se atrevieron a salir a corregirla de inmediato la ministra Toá y el subsecretario Cordero, pero ya salieron a contener los daños, ¿no? Porque la ministra Vallejo en su vocería da a entender de que hay un equipo de abogados que hace pesquisa a nombre del presidente, pero no en cuanto a su rol de jefe de Estado, sino que en su rol personal. Entonces la duda pone, ¿y quién le paga a sus abogados? ¿Son abogados del presidente? ¿Son abogados del gobierno? ¿De quién son abogados? Es complejo, ¿no? Y abrió una nueva arista, pero es un nuevo escándalo, ¿no? El mal manejo comunicacional, capítulo aparte, ¿no? Es que lo que hace la ministra, que cita a todos los medios, es hacer la defensa, porque ella no informó, ¿no? Una cosa es informar de algo que pasa. Ella podría haber informado que hay una denuncia presentada contra el presidente y que él va a responder y que está abierto a colaborar con los judíos. Ella fue mucho más allá de eso. Ella asumió la defensa política, no jurídica, obviamente, no es abogado, la defensa política del presidente ante todos los medios. Y todos los medios tenían sus cámaras prendidas, todas las radios, su micrófono abierto para escuchar la defensa respecto de este caso del presidente, que más allá que sea cierta o no, más allá de la gravedad o no de la denuncia, no corresponde, ¿no? O sea, nos cuesta mucho, o a este gobierno le cuesta mucho entender lo que es la igualdad ante la ley. Victoria Bumón.
Sí, muy buenos días. Como siempre, una semana más, un nuevo escándalo más, se profundiza en estas cosas. Miren, yo hace una semana, por el caso Monsalve, el presidente de la República construyó una narrativa hacia la ciudadanía que eran tres pilares. Primero, que nadie estaba por encima de la ley. Después, que a las víctimas se les creía. Y por último, que no iba a haber nunca defensas corporativas. Todo ese discurso se fumó en una semana cuando el imputado es el mismo. En primer lugar, se utiliza este poco claro procedimiento que aún va a tener que ser investigado para obtener información de una denuncia no formalizada, procedimiento que está claro que ningún otro ciudadano de la nación puede
en
tener.
Acceso, ¿no?
En segundo lugar, se olvidó por completo el discurso de que a la víctima se le cree. Y es más, todo lo contrario. La defensa del mandatario se confunde con la defensa corporativa que hace el gobierno. Y al mismo tiempo, los medios de comunicación, y quiero ser muy enfática en esto, porque hace muchos años que yo no veía cómo los medios de comunicación tomaban por 24 horas solamente la defensa de un imputado, sin darle tiempo o sin contrapreguntar al denunciante. Y se tomó 24 horas la noticia de estos chats, construyendo una imagen de la víctima para poder hacer una defensa mediática del presidente. Me parece de una gravedad extrema, en el sentido del uso de una defensa, más bien judicial, de los medios de comunicación y del gobierno propiamente tal. Creo que se traspasaron todos los límites, y también se traspasaron todos los límites de la vulneración de la víctima, o potencial víctima, o denunciante. Y como dicen, parece que el presidente en una semana tenía algunas convicciones, y como no le servían, parece que tiene otras.
Estableció, bueno, como dice Victoria, estableció un relato, ¿no? En base a esos tres pilares, cayeron los tres, ¿no? O sea, cuando el acusado, el imputado, en este caso el propio presidente de la República, más allá de la seriedad, porque el capítulo aparte está lo que tiene que ver con la denuncia, ¿no? Es un capítulo aparte, pero el manejo, o sea, salir a exponerse como se expuso la vocera de gobierno, yo creo que le causó un daño importantísimo a la credibilidad del gobierno. Si ese es el punto político, o sea, más allá, si los que tienen que descartar la denuncia es el Ministerio Público y los tribunales. Ese es el camino, ¿no? No es la ministra vocera de gobierno en una conferencia de prensa. Por lo menos en una democracia con Estado de Derecho, ese es el camino, Gustavo Benavente.
Bueno, y eso es tan cierto, Gonzalo, Victoria, que la mala vocería de la ministra Vallejo ya ha provocado ciertas consecuencias. Hoy se abrió una investigación penal para determinar cómo se filtraron algunos antecedentes propios de la causa, y al mismo tiempo nosotros estamos recurriendo a Contraloría a fin de que determine si es legal o no este actuar por parte del gobierno, en cuanto a que de una u otra manera se están abocando a causas judiciales, labor que, de acuerdo a la Constitución, corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia. Yo creo que aquí, como decía Victoria, el relato del presidente nos demuestra una vez más que este es el gobierno de las volteretas, y que cuando el problema me afecta a mí, ahí cambiamos totalmente de actuar. No nos olvidemos también dónde está la ministra de la Mujer, en que está tan silente como en el caso Monsalve. ¿En qué quedó el amiga yo te creo? Parece que la amiga yo te creo ahora nos va, cambia por, como dijo una diputada también feminista, no todas las mujeres somos buenas. Entonces aquí estamos con un relato totalmente derrumbado de parte del gobierno, pero como se decía, un actuar extremadamente imprudente que daña enormemente las instituciones, porque aquí el gobierno directamente se, de una u otra manera, entromete en otro poder del Estado, se entromete también en la labor del Ministerio Público. Si esta era una causa reservada, si aquí no nos olvidemos de eso, esto es una causa reservada, y como se decía, más allá de la de si la denuncia es verosímil o no, que además eso ya no tiene ninguna relevancia para mi juicio. Hoy día todos estamos centrados en el actuar del gobierno, muy similar al caso Monsalvo. El caso Monsalvo hoy día tiene las aristas relativas a cómo actuó el gobierno frente al caso, y no el caso mismo ya pasó a segundo plano.
Bueno, es tan cierto eso que afirma el diputado Gustavo Benavente, ¿no? Desde la región del Maule, la acción del gobierno, más que acotar los problemas, los ha transformado en crisis, ¿no? Los ha hecho crecer. Y de nuevo, pareciera ser que no hay aprendizaje, ¿no? Porque se dijo, mira, la manera en que se trata esta segunda denuncia. Y volvemos a los mismos errores. ¿Se acuerdan cómo le dolió a la ministra Vallejo cuando se habló de pacto de silencio en La Moneda, ¿no? Le dolió muchísimo. pero cada vez queda más en evidencia de dónde es el origen del dolor. Ella y el equipo político, por voz del propio presidente, conocían de esta denuncia desde el 14 de octubre. Desde el 14 de octubre, es decir, hace más de un mes. Y ahí estaban, en silencio. Victoria Bombo.
Sí, sí, estaban en silencio. Por supuesto, las fechas coinciden. O sea, todo el mundo ha comentado que el día 14, cuando se reúne el presidente con Monsalve, ambos estaban en situaciones de denuncias y imputados.
Y perdón, Victoria, sí, pero ya ha trascendido, ¿no? Y lo hemos escuchado en varios medios de comunicación, de que del entorno de el ex subsecretario Monsalve, ¿no? De su entorno, es que el presidente en esa reunión le dijo que él también tenía una denuncia por acoso sexual.
Entonces, ¿cómo eso influye en las decisiones de un mandatario? Nosotros hemos conversado respecto a cómo se puede influir en un mandatario, cómo un mandatario debe estar ajeno a presiones para poder tomar y poder cumplir, para poder tomar decisiones y cumplir su rol. Y realmente tener hoy día a un mandatario que tiene las presiones de este tipo de imputaciones, por supuesto que puede haberle impedido tomar una decisión objetiva. Y sí, claro que es de gravedad. Ahora, también hay un asunto que nos ha estado envolviendo, que es esta cosa de estar como en un constante reality, sin ser peyorativa con el tema de los realities, pero estar como en un constante reality donde se construye y se montan escándalos uno tras otro. Y el problema es que hay problemas en la sociedad que permanecen, como por ejemplo la violencia, los portonazos, los asesinatos, los ingresos ilegales de personas del crimen organizado a nuestro país. Y todo eso queda en silencio o queda oculto a través de esta enorme bombardeo de escándalos. Y creo que los ciudadanos deberíamos estar preocupados, en realidad, de lo que nos afecta en nuestras vidas, más que estar preocupándonos de si este ministro o este presidente o este subsecretario comete delito, no comete delito, o bien si son o no plausibles algunas acusaciones del tipo, sobre todo, sexuales. Creo que esto le pega a la institucionalidad y nos pega a todos los chilenos, en el sentido de que el gobierno no puede gestionar lo importante para la ciudadanía.
Bueno, quedan de lado los problemas reales de los chilenos, ¿no? La crisis de seguridad, los problemas de los hospitales. Hoy día ya se anuncia un paro de los funcionarios públicos. O sea, la realidad sigue operando, ¿no? Y tenemos un gobierno que está de cabeza ahí, todos apoyados por abogados. Nadie habla hoy día de La Moneda sino con un abogado al lado, bueno, salvo la ministra Vallejo, que parece que lo hizo sin consultarle a un abogado, por eso se inician investigaciones en torno después de sus palabras, ¿no? Que son las consecuencias, como decía el diputado Benavente. Pero la ministra Orellana, ¿no? Que ya en el caso Monsalve salió bastante trasquilada, ella usó como argumento, porque lo usó expresamente, ¿no?, de que ella no fue enterada. De hecho, se mostró muy molesta por no haber estado enterada del caso Monsalve y no haber podido reaccionar. Pero resulta que de este caso sí sabía.
Sí.
O sea, ella es parte del equipo político y sí sabía la ministra Orellana desde el 14 de octubre y todavía en silencio. No emite declaración. No tiene nada que decirnos la ministra de la Mujer respecto de esta denuncia por acoso sexual y filtración de imágenes que va dirigida esta investigación hacia el presidente de la República, Gustavo Benavente.
Bueno, y yo creo que no solo, acuérdate, Gonzalo, que el 14 de octubre se conoce el tenor de la denuncia, pero a principios de septiembre ya se sabía que había una denuncia en contra del presidente. No se sabía por qué. Y que fue a principios de septiembre cuando la ministra Vallejo dice que estos equipos de la presidencia pesquisaron una denuncia en contra del presidente. Pero yo creo que...
Es verdad, porque recién, ya el 24 de septiembre, el presidente recibe la información, toda la información de en qué consiste todo, el 24 de septiembre, 3 semanas después. A propósito, me parece, el caso Monsalve lo comparte con el comité político.
Así es. Y que la ministra de la Mujer sí se integra al comité político. Eso también tenemos que decir. Bueno, el caso de la ministra de la Mujer demuestra de una otra manera que este gobierno, en definitiva, no tiene principios. O los principios que tiene son principios bastante relativos, porque, como decíamos antes, son válidos según me afecten o no. El caso de la ministra de la Mujer, ya tenemos tres eventos, y yo le sumaría un cuarto, cuatro eventos en que ha demostrado que ella no está del lado de las mujeres. El primer caso, una seremi que fue sacada del gobierno por el ministro Jackson, nadie la defendió. Segundo, el caso de Isabel Amor. Tercero, el caso Monsalve. Y ya cuarto, el caso de la denuncia en contra del presidente. Entonces, la verdad es que esto viene a demostrar que el gobierno, en vez de podrá tener consignas, pero no tiene, a mi juicio, principios sobre los cuales sustenta su actuar. Yo creo que a mí esto me demuestra con claridad eso. Aquí hay un absoluto relativismo y, en definitiva, de una otra manera, el actuar del gobierno no se ajusta a ninguna norma. No es de extrañar tampoco, digamos, porque ellos de una otra manera siempre promovieron esta especie de falta de normas, etcétera. Pero eso es, a mi juicio, lo más poderoso que podemos sacar. La ministra de la Mujer ha estado absolutamente silente y creo que no va a salir a hablar, digamos. No esperemos que va a salir hoy día ni mañana. Ella se va a mantener totalmente silente y al margen de esto, porque hoy sí que no tiene ninguna razón ni ninguna explicación para dar frente a su silencio, más que decir que, en definitiva, creo que un poco lo que decía la diputada Fries, digamos, no todas las mujeres son buenas. En este caso, aquí no hay feminismo.
Bueno, las contradicciones, las declaraciones, el estándar moral fijado por este gobierno, que el propio gobierno ha sido incapaz de cumplirlo en ninguna de sus dimensiones. No, es el problema a veces muchas de moralizar la política, ¿no? De establecer los conductas, porque después hay que estar dando explicaciones o se incumplen, ¿no? Como ha quedado en evidencia. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar con nuestro panel, vamos a cambiar de tema también, ¿no? Nos vamos a mover un poco de lo judicial, que es donde ha estado enterrada la política. Nos vamos a mover un poco porque ayer legisladores de partidos de oposición, del oficialismo, proponen una reforma al sistema político que busca terminar con la excesiva fragmentación. Vamos a ver en qué consiste esta reforma a la vuelta de la pausa aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED, que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Lito.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Quieres mejorar tu oficina? Dale diseño y estilo a tus espacios de trabajo. Cualquiera sea tu presupuesto, nuestro equipo de profesionales te dará soluciones que te encantarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
En medio de los esfuerzos por abrir nuevos mercados, una buena noticia recibió la industria vitivinícola nacional. Viña Don Melchor, una de las más tradicionales, obtuvo el primer lugar en el ranking de Wine Spectator 2024. La revista especializada estadounidense selecciona desde 1988 los 100 vinos más destacados del año. En la edición de este, la etiqueta Viña Don Melchor Cabernet Sauvignon Puente Alto Wine Yard del 2021 alcanzó los 96 puntos, la posición número uno del listado. Esta es la segunda vez que el ranking de Wine Spectator lo lidera una cosecha chilena. La primera, según los registros del premio, ocurrió en el 2008, cuando el Clos Apalta 2005 de Casa del Apóstol encabezó la mención. En la clasificación de este año, la revista examinó alrededor de 10.500 etiquetas de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Italia y Francia. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr. Marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola. 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano conversando con nuestro panel, con Victoria Pumón, con Gustavo Benavente. Y decíamos que íbamos a cambiar de tema. ¿Por qué? Porque sorprendió en el Congreso que ayer, en medio, bueno, en estas semanas que llevamos, ¿no?, donde casi todo tiene que ver con escándalos, donde todos los micrófonos, las cámaras ya están puestos en el Centro de Justicia o en el Ministerio Público, ¿no?, y no en el Congreso. Bueno, sorprendió que en el Congreso se diera un paso bastante importante respecto de proponer una reforma antifragmentación del sistema político. ¿Y por qué? Porque uno de los problemas, bueno, la política se ha transformado en un problema para la vida de los chilenos, y especialmente la fragmentación, es decir, el excesivo número de partidos. Hoy día tenemos más de 22 fuerzas políticas distintas en el Congreso. Súmele a eso una cantidad de fuerzas que se están creando, ¿no?, partidos políticos que están recién armándose, que terminan con un parlamentario, con bajísimas votaciones. Nos llenamos de partidos del 2%, del 3%, del 1%. Cada uno tironea para su lado. No hay diálogo, menos acuerdo. Entonces, esta reforma lo que busca es, de alguna manera, limitar, porque hagamos un ejercicio simple, ¿no? tuvimos elecciones en todo Chile de concejales hace muy poco, ¿no? El 26 y 27 de octubre. ¿Qué propone esta reforma en simple? Lo que propone es que los partidos que obtengan menos de un 5% de los votos no entran a la adjudicación de cargo. Así de simple. Si obtienen el 3% de los votos, no se calcula para usted la asignación de cargo. Salvo que obtenga más de 8 o 7, me parece que son 7 o 8 parlamentarios a nivel país. Es decir, bueno, sacó el 3%, pero tiene una gran cantidad de diputados. Bueno, ahí sí, se le puede aplicar. Pero si no, el 5% se transforma en el límite, ¿no? ¿Eso qué significa? De acuerdo a la elección de concejales, que no es lo mismo, ¿no? Estamos mirando solamente. Pero es la primera elección con voto obligatorio, donde se midieron todos los partidos, todos quisieron competir. Bueno, de 22 fuerzas políticas que compitieron, quedarían 7. 7 partidos. 3 de derecha, que haría Renovación Nacional, el Partido Republicano y la UDI. No hay más. Y de izquierda quedaría, si no me equivoco, el Partido Socialista, el Partido Comunista, y me parece que es el PPD el tercero. Ahí tengo una duda, hay 4. Bueno, el Frente Amplio, perdón. El Frente Amplio, el nuevo partido, el Frente Amplio también quedaría ahí instalado. Serían 4 de izquierda, 3 de derecha. Y cuando uno mira esos 7, dice, bueno, ahí está gran parte del sistema político representado. El problema es que después viene una gran cantidad de fuerzas que obtienen el 1%, el 2%, el 3% y que van fragmentando. ¿Y por qué la fragmentación es algo negativo? Porque impide el diálogo político. Los bloques se quiebran permanentemente. Y eso impide los acuerdos necesarios para avanzar en materias complejas como pensiones, salud, educación. No es casualidad, ¿no? No es casualidad que hoy día sea muy difícil avanzar en grandes reformas para cualquier gobierno, ¿cierto? No es una reforma hecha para un gobierno o para otro, ¿no? Hay elecciones presidenciales el próximo año, se espera que haya un cambio de gobierno. Bueno, el próximo gobierno, aunque sea de signo opuesto al actual, si tiene los mismos fragmentación política, la misma polarización, va a enfrentar los mismos problemas. Victoria Beaumont.
Sí, y a ver, de cara a la ciudadanía, sabemos que existe una desafección importante de los ciudadanos con respecto a los partidos políticos. Esa es una realidad. Que es, a mi juicio, un resultado clarísimo de esta fragmentación que se generó después de las propuestas de cambio político que se hicieron hace años, cuando, por ejemplo, nos colocaron el voto voluntario y un montón de reglas que yo diría que, además de la fragmentación, precarizaron nuestro sistema político. Creo que, en primer lugar, es una buena noticia volver a robustecer nuestro sistema político. Y en segundo lugar, lo veo como una oportunidad y un llamado a los partidos en el sentido de ordenarse y tener mucha claridad de cuáles son las ideas programáticas que nos van a ofrecer a los ciudadanos. Porque es una oferta para que los ciudadanos realmente puedan volver a enamorarse o volver a sentirse llamados a creer en la política. Por lo tanto, creo que es una buena idea, pero mira qué interesante lo que hizo el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio sabía que esto iba a suceder tarde o temprano y tomaron la definición de unirse porque saben perfectamente que como estaba la cosa, ellos iban a salir del panorama político y que tenían que ser una fuerza lo suficientemente potente para poder cumplir la nueva regla del 5%. Interesante porque ellos sí, a mi juicio, estarían posicionándose claramente en un proyecto. Y ahí queda el Partido Socialista, el PPD, más bien la antigua Concertación, que tiene que construir algo. Lo mismo para mí me parece en el sentido de la derecha. Y creo que la derecha puede convivir perfectamente, UDI, RN y el Partido Republicano, con los matices propios de los programas de cada gobierno y que los chilenos elijamos. Creo además que esos tres partidos tienen cosas en común, que deben unirse porque hoy día Chile requiere el esfuerzo de todos para poder reconstruir el país. ¿Ah? Lo vamos a ver difícil después de la salida de esta administración. y por lo tanto partir con una reforma al sistema político, creo que es un primer paso importante.
Bueno, puede ser un primer paso, ¿no? Pero bueno, ya está presentada la reforma, ¿no? Se había duda. Bueno, uno mira la historia y dice, ninguna reforma importante durante este gobierno ha logrado ver la luz. Ninguna. No, o sea, este gobierno no ha avanzado ninguna reforma, ¿no? Esta reforma tiene su origen más en el Congreso, me parece, y por eso le voy a preguntar a Gustavo Benavente, que en el gobierno, ¿no? Es un acuerdo que se ha ido forjando en el Congreso y sobre un tema que ya hemos discutido, ¿no? Y recordemos, en el segundo proceso constituyente se discutió con bastante profundidad sobre los problemas del sistema político y de cómo corregirlo. Aquí, solo para ser precisos, ¿no? Cuando la cita de los partidos que estarían por sobre el 5% es Renovación Nacional, número uno, número dos, Republicano, tercero, la UDI, cuarto, Frente Amplio, quinto, Radical, sexto, Comunista, séptimo, Socialista. Esto es por orden de votación en concejales. Y desaparecería de la DC, PPD, Social Cristiano, Regionalista, Demócratas de la Gente, Evópolis Liberal y Amarillos, que son el resto de los partidos que compitieron. Gustavo Benavente.
Bueno, la verdad es que esto es una buena noticia. También hay un proyecto similar en la Cámara de Diputados que se iba a empezar a tramitar la próxima semana en la Comisión de Constitución. La verdad es que además esta reforma le da obviamente mayor viabilidad al sistema político y creo que también busca una mayor gobernabilidad en el país, porque para cualquier gobierno también se hace muy difícil negociar en el Parlamento con varios partidos, digamos. Siempre será mejor negociar con alguna coalición o con grandes coaliciones y no con una serie de partidos que tiene cada uno sus pequeños intereses y se transforman en pequeñas negociaciones particulares para determinados proyectos de ley. Y el segundo tema de esta reforma, Gonzalo, es referente a qué ocurre cuando un diputado o un parlamentario es elegido por un en un partido político, digamos, y posteriormente ya en su cargo, ya en posesión de su cargo, renuncia a dicho partido. ¿Qué ocurre con sus electores que tomaron la decisión pensando en parte en la afiliación política de ese parlamentario? Y que ha ocurrido mucho en este periodo. Y en ese caso también la reforma se hace cargo de esto y señala que aquel parlamentario elegido por un partido político, si renuncia a ese partido, pierde su escaño. Y a mí me parece también del todo razonable. Hoy justamente hay una serie, porque hay que considerar que no solo renuncia al partido político ese parlamentario, al poco tiempo él forma un nuevo partido político. Y así lo hemos visto, tenemos varios ejemplos hoy día en la Cámara de diputados que renunciaron al partido bajo el cual fueron elegidos y formaron un nuevo partido político. Esa es la otra forma también de evitar la fragmentación y también una forma también bastante, a mi juicio, bastante clara de dar una señal de mayor transparencia al electorado. Es decir, yo voy bajo este partido político y me voy a mantener durante todo mi periodo bajo este partido político, porque estas son mis ideas que comulgan con este partido político y no voy a renunciar a ellas. Muchas veces, además, las causas de renuncia a partidos políticos tienen que ver más que con que el parlamentario se sienta incómodo en el partido, es porque miran su situación personal y ven que les surgió competencia dentro del mismo partido político que les pueda complicar su reelección. Entonces él, de una u otra manera, el parlamentario o la parlamentaria dice, yo prefiero renunciar, tengo un capital político en mi región que tengo que cuidar, que me va a seguir a mí, y en consecuencia me conviene más esta renuncia. Esa es la verdadera razón muchas veces por qué se produce esta renuncia o fuga.
Esa descripción que hace el diputado Benavente, que es bastante real, ¿no? Es bastante, la hemos conocido en casos concretos, que esta proliferación de pymes políticas, ¿no? O sea, de pequeñas empresitas, así que son van cuidando su capital político, como dice, y se van moviendo. Hay parlamentarios que han estado en tres partidos, ¿eh? En un periodo corto, ¿eh? Estamos hablando en periodos cortos, han estado en tres partidos, y siempre asociado a la electibilidad, ¿no? Donde hay un cupo, donde puedo elegir, y se van moviendo. Y eso ocurre en la izquierda y en la derecha.
Exacto.
Victoria Beaumont.
Sí, yo creo que la práctica de la independencia o del turismo político es una de las prácticas más deshonestas de los últimos años frente a la ciudadanía. Y lo digo porque una persona que vota confiando en la persona que le prometió algo o la cual creyó, cuando una vez que logra el voto o logra el puesto, se saca la careta y es otra persona, vota distinto a lo que yo pensaba que iba a votar, o sea, por lo tanto, no representa mis intereses, no representa a lo que yo pensaba que eran los valores y lo que yo pensaba que esa persona iba a hacer en el Congreso o en el lugar de poder que yo le he dado, o simplemente entendemos que esta persona estaba utilizando al elector solamente para lograr un punto personal. Y esto proliferó en los últimos años. Y creo que es de relevancia entender que si una persona se compromete con un partido político es porque adhiere a las ideas y a los programas de ese partido político. Y que va a tener que tener el costo de pertenecer a ese partido político también. Y yo creo que lo que ha sucedido es que se han vestido de independientes porque saben que existe esta animadversión de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos, y creo que esto le da o retorna al sistema político a cierta honestidad que es necesaria.
Es verdad, ¿no? Como dice Victoria Mona, hubo una proliferación de falsos independientes, la hemos visto en todos lados, ¿no? Algunos se sorprendían, 70% de los candidatos eran independientes, pero la verdad, estaban haciéndole el quite, como dice, ¿no? Manteniendo las opciones abiertas, porque soy independiente, voy por cualquier partido, el que me dé un cupo, ¿no? Bueno, parte de eso, parte de esa fragmentación es lo que busca terminar esta reforma. Le damos las gracias a nuestro panel, a Gustavo Benavente, que nos acompañó, diputado por la región del Maule, a Victoria Beaumont, también de Salud Libre, que estuvo aquí con nosotros. Los dejamos invitados porque a la vuelta de la pausa vamos a entrevistar a Claudia Bascur, vicerrectora de Transformación Digital de la Universidad Andrés Bello. Nos vemos en la pausa.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitrago.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano y como les anunciamos teníamos una entrevista especial con Claudia Bascur. Bienvenida Claudia aquí a Directo al Grano en Radio Agricultura.
Muchas gracias por la invitación, Gonzalo.
Sí, porque un tema muy interesante el que nos trae, ¿no? Que tiene que ver, lo hemos escuchado tanto, ¿no? Pero sabemos tan poco al mismo tiempo. La irrupción de la inteligencia artificial, que pareciera algo que venía desde lejos, ¿no? Que tiene que ver con un desarrollo científico, que lo tiene que ver, ¿no? Y que apenas empezamos a saber los titulares, ya llegó a nuestras vías, llegó a los teléfonos, llegó, está en todos lados. Hoy día cada vez se masifica más en la cotidianidad, nos empezamos a topar con ello. Y la pregunta a esta altura es si, que sin duda que es parte del progreso, ¿no? Pero ¿qué peligros también puede haber detrás de eso? Y partamos por los beneficios, ¿no? ¿Cuáles serían los principales beneficios respecto de la educación, ¿no? De el rol de la inteligencia artificial. Porque todo este debate de que hoy día el chat GPT te hace las tareas, te hace las pruebas, te hace todo. Entonces alguien dice, bueno, ¿es una herramienta o va a ser un problema para el proceso educativo en nuestro país?
Bueno, Gonzalo, imagínate por un momento que a ti te cuesta una cierta materia y a mí me cuesta otra, estamos en el mismo curso. A ti te cuesta sumar y a mí me cuesta restar. La inteligencia artificial va a permitir personalizar la educación, es decir, va a permitir que se detecte que a ti te cuesta un tema y a mí el otro y que conmigo se detenga restando hasta que logre el nivel de la resta compatible con lo que debería saber hacer ahí. Entonces, en el fondo lo que permite es personalizar la educación de muchas maneras, ese es un ejemplo, pero hay personas que aprenden mejor viendo videos, otras escuchando podcasts, entonces eso hasta hace pocos años era una utopía, era difícil de lograr, y entonces la inteligencia artificial puede empujarnos hacia formas muy interesantes de aprender. O por ejemplo, entornos inmersivos, tú podrías ponerte unos lentes y estar en lugares y hacer cosas en entornos más seguros, menos riesgosos, conocer lugares que naturalmente significarían un viaje. Entonces, de verdad, estamos a puertas a una revolución educativa que la permite la inteligencia artificial. En el otro ámbito, también te permite detectar cuando a un estudiante le está costando y adelantarte, intervenirlo, apoyarlo más preventiva que reactivamente. Entonces, ese es como el lado que a nosotros al menos nos entusiasma muchísimo. Creemos que a los docentes les permite guiar el aprendizaje más que estar en el fondo, mucho más que estar como el dueño y garante del conocimiento, es el que guía el viaje del conocimiento y que conoce la inteligencia artificial y que prepara a los estudiantes para usarla éticamente en un mundo que ya cambió, en un trabajo que está todo el tiempo cambiando con IA. Entonces, en general, la ecuación empieza a cambiar y uno dice, ¿cómo aprendo IA? ¿Cómo la uso en beneficio del aprendizaje?
Es verdad, ¿no? Estamos conversando con Claudio Bascur, vicerrector de Transformación Digital de la Universidad Andrés Bello, y los beneficios son evidentes, ¿no? Ahora, parte del proceso educativo también tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Con formar parte de un... porque es lo que permite también medirnos, porque veo o no veo un riesgo, ¿no? Porque obviamente que hay beneficios en que se detecten rápidamente. Todo lo que tú mencionaste me parece que son grandes beneficios que nos puede ayudar la inteligencia artificial. Pero también... la customización, o sea, la personalización de la realidad, ¿no? Es un problema porque los espacios comunes dentro de nuestra sociedad se han ido limitando mucho, ¿no? De la mano de la vida digital, se han ido limitando mucho y el proceso educativo es uno de los últimos espacios comunes que tenemos, ¿no es cierto? Es esa sala de clase donde están los 30, los 40 compañeros en el colegio, los que sean en la universidad de mi sección, ¿no? Y yo tengo la oportunidad de ver si cómo voy respecto de los otros, independiente de que, obviamente, que es una herramienta que puede facilitar y resolver la individualidad, ¿no? Las diferencias en el proceso de aprendizaje, pero también tiene un valor lo colectivo. ¿Cómo va a convivir esas dos cosas?
Nosotros entendemos que las herramientas finalmente se instalan bastante transversalmente, tanto en el mundo presencial como en el mundo virtual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta en tu clase que te está costando algo, puedes acudir al aula virtual, que es complementaria a cada sesión presencial, y puedes encontrar ahí ejercicios, asistentes virtuales. Pero la riqueza del compartir en equipo no se va, esa riqueza no se sustituye al final. También hay profesores que en sus aulas, hay un bonito ejemplo en MIT, por ejemplo, que les dice un tema complejo, y les dice, piensen y hagan un debate a favor de este tema, y ellos anotan los argumentos. Escriban ahora un prompt a la inteligencia artificial y pídanle argumentación en contra. Y ahora reescriban. No sé si me explico, tú puedes empujarla para considerar más variables, mejorar el pensamiento analítico crítico, pero como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Y una herramienta, ¿no?, que al conocerla muy bien voy a ir abriéndoles horizontes, voy a generar nuevas calidades de interacción.
En otra dimensión, Claudia, estamos conversando con Claudia Bascur, ¿no?, vicerectora de Transformación Digital de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué medidas crees que deberían adoptar las universidades para asegurar un uso ético y responsable de la inteligencia artificial en las universidades, ¿no? Porque siempre el riesgo de que el trabajo no lo haga directamente el alumno, ¿no?, que es parte del esfuerzo educativo, parte de su proceso educativo, ¿no?, sino que lo tome, ¿no?, o lo haga a través de inteligencia artificial y de alguna manera pierda las capacidades de desarrollar esos trabajos, de desarrollar esos estudios. ¿De qué manera la universidad va a tener que tomar medidas también para ese uso ético y responsable?
Las universidades tienen lineamiento, particularmente la Universidad Andrés Bello los tiene. Ustedes podrían visitarlos en ia.unap.cl, donde están alojados. En general, también hay normas mundiales a las cuales todos vamos adscribiendo. La norma más conocida es la europea. Y por lo tanto, en general, hay una forma en que se definen no solo los lineamientos éticos, sino cómo esto cae a los reglamentos más particulares, como el de integridad académica, ¿ya? Pero en el fondo también hay incentivos para que se desarrolle, porque esta es una tecnología que está cambiando el mundo muy para bien, pero también hay límites y lineamientos muy nítidos que son bastante universales por lo demás.
Eso no es cierto, porque claro, estamos hablando de la copia o de la falsificación, ¿no? De trabajo muchas veces que se han producido en el pasado y que bueno, hoy día con la inteligencia artificial es un desafío mayor, ¿no? Por eso que como herramienta, que tú la definiste muy bien, Claudia, como una herramienta que puede ser utilizada, claro, para enriquecer muchísimo el proceso educativo o también para tratar de sortearlo. Por eso es importante estos reglamentos y estas conductas éticas, ¿no? Que permitan a los alumnos y los guíen respecto a lo qué hacer y qué no pueden hacer con el uso de esta inteligencia artificial. Te damos las gracias.
Pero además, cuando algo está escrito con IA, así que yo al alumnado le comento que las use con cierto responsabilidad.
Claro, pero los mismos alumnos saben que si escriben algo con IA, hay otro software que es el que le permite humanizar lo que la IA le ha escrito. Entonces, esto es como va a ser una lucha permanente, ¿no? Y por eso que donde el esfuerzo, más que tecnológico, el esfuerzo tiene que ver con, como lo escribiste tú, la conducta ética, ¿no? El saber, digamos, que en el fondo el que pierde, un alumno que plagia un trabajo, un alumno que copia en la clase, el que pierde es el alumno. Podrá engañar a un profesor, podrá alcanzar faro en una prueba, pero el que pierde es el alumno, porque va a salir de ese curso sin saber lo que necesita saber, sin las herramientas necesarias y además con un problema ético severo. Muchas gracias, Claudia Bascur, por haber compartido con nosotros este tema tan interesante aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Y los dejamos invitados, ¿no?, a seguir con nosotros aquí en la radio, porque después de las noticias viene la voz de la gente en Radio Agricultura. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta
gracias
mañana.
Gracias por la invitación.
Un abrazo. Chau, chau.
Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragué. We'll be right back.